Hola y bienvenidos hoy. Bueno, nos metemos de lleno en una herramienta que está haciendo bastante ruido, ¿no? En el mundo de la inteligencia artificial, sobre todo en lo visual. Hablamos de un modelo nuevo de Google, Gemini 2.5 Flash Image. Quizás lo escucharon por ahí con su apodo medio raro, Nano Banana.
Jaja, sí, Nano Banana. Suena curioso, pero parece que tiene su razón de ser.
Totalmente. Y para esta exploración tenemos, bueno, varias cositas. Anuncios oficiales de Google, claro. La documentación técnica, que siempre es densa pero útil.
Ajá.
Análisis de sitios de tecnología que seguimos, tipo TechCrunch, Lifehacker, CNET. Y, obvio, las discusiones que se arman en comunidades como Reddit. Ahí la gente ya lo está, probando a fondo.
Que siempre es la prueba de fuego real, ¿no? Lo que dice la gente que lo usa.
Exacto. Así que nuestra misión hoy es desglosar qué tiene de especial este modelo. Queremos enfocarnos en cómo podría, digamos, simplificarle la vida a la gente que edita fotos o hace diseño, ya sea por hobby o porque se dedican a eso profesionalmente. Ver si de verdad pone herramientas complejas o caras al alcance de todos. ¿Listos para analizar esto a fondo?
Dale, vamos a ver qué trae de nuevo.
Muy bien, empecemos por el principio. Gemini 2.5 Flash Image, lanzado el 26 de agosto de 2025. No es solo una actualización más, ¿eh? Es parte de la familia Gemini 2.5, que tiene otras versiones, Pro, Flash, Flashlight. Parece que Google busca como un equilibrio, ¿no? Entre cuánto cuesta, qué tan rápido es y qué tan inteligente.
Así es, y lo interesante acá, creo yo, es el cambio de estrategia que se ve. Google parece que se está moviendo de la simple generación de imágenes, que a veces es, bueno, una lotería.
Sí, totalmente impredecible a veces.
Exacto. Hacia algo más centrado en el control, la consistencia y esto que es clave, la edición conversacional. Es como un cambio de chip, ¿viste? Pasar de escribir un prompt y esperar a ver qué sale, a poder charlar con la IA para ir puliendo la imagen, paso a paso.
Entiendo. Como tener un asistente de edición con el que hablas, literalmente. Y claro, el apodo, Nano Banana. Leí que salió de plataformas de prueba tipo Elmera, donde comparan modelos. Y parece que este, incluso en versiones preliminares, le fue súper bien comparado con otros. Justo en tareas de edición de imágenes. Los puntajes eran mucho más altos.
Lo comentaron en Reddit y Google después lo usó en su blog.
Exacto, el apodo viene de ahí, de ese rendimiento destacado en pruebas de edición, que es donde parece que este modelo realmente brilla. Vale, profundicemos ahí. Mencionaste edición conversacional. ¿Cómo funciona eso en la práctica? O sea, para alguien que quiere, no sé, mejorar la foto de las vacaciones o ajustar un diseñito.
Significa que podés pedirle cambios a una imagen usando lenguaje común y corriente, casi como si le hablaras a una persona. Imagínate decir, che, saca a esa persona del fondo o desenfoca todo menos la flor principal. O cambiarle la pose a este modelo que mire para la derecha. O algo más complejo como, dale color a esta foto vieja en blanco y negro pero que quede medio sepia.
¡Wow!
Y lo más potente, según la documentación de la API y lo que cuentan en Lifehacker, es que es multiturno. O sea, pedís algo, ves el resultado y sobre esa imagen pedís otro cambio y otro. Vas refinando sin empezar de cero cada vez. Eso baja muchísimo la barrera técnica.
Eso suena a un cambio total. Antes, hacer eso era capas, máscaras, herramientas de selección en Photoshop y saber usarlas bien.
Correcto. La clave acá es la democratización. Reduce un montón la barrera técnica. Lo que antes necesitaba saber usar un software específico, ahora es más parecido a dar instrucciones claras. En tu idioma. Es un paso gigante para que la edición avanzada sea accesible a mucha más gente.
Ahora hablemos de la consistencia. Otro pilar que mencionaste. ¿Por qué es tan importante y qué resuelve este modelo? Leí que era un dolor de cabeza en IA generativa.
Totalmente. La consistencia era como el santo grial, ¿viste? Poder mantener la apariencia exacta de una persona, una mascota, un personaje, un objeto, a través de distintas imágenes. Y sin tener que hacer fine-tuning manual, que es un proceso técnico, pesado, que consume tiempo y cómputo, es un ahorro de esfuerzo enorme.
Claro, me imagino para marcas o cómics.
Exacto. Para una marca que su logo o su personaje se vea igual en todas las campañas. Para alguien que hace cómics o storyboards, que los personajes sean reconocibles siempre. Google lo remarca en su blog y en Reddit, usuarios como Cagnazo82 dicen que es un enorme avance comparado con otros modelos. De hecho, para probarlo, Google puso una plantilla en AI Studio que se llama Past Forward.
Entiendo la importancia para el trabajo profesional, pero ¿es fácil lograr esa consistencia? ¿Solo se lo pides?
La idea es que el modelo está diseñado para entender y mantener las características clave de algo o alguien, basándose en las imágenes que le das y tus instrucciones. Obviamente tendrá sus límites, pero las pruebas iniciales dicen que es un salto importante respecto a lo que había. El objetivo es que sea mucho más intuitivo que antes.
Muy interesante. Pasemos a la fusión de imágenes. ¿Es como hacer un collage más pro o tiene más ciencia?
Va bastante más allá de un simple copiar y pegar, digamos. Te permite combinar hasta tres imágenes. Y lo inteligente es cómo lo hace. Analiza la semántica de cada imagen. La luz, las texturas, las sombras, la perspectiva, la escala. Para generar una imagen final donde todo encaje de forma coherente, creíble.
La documentación técnica de Google Cloud y algunos artículos en medios como Mint explican un poco más esto.
¿Y qué usos prácticos tiene esto para, no sé, un usuario común o un pequeño negocio?
Un montón. Para e-commerce, por ejemplo, sacas la foto de tu producto y la fusionas de forma realista con distintos fondos o escenarios. O para diseño de interiores, fusionas la foto de una habitación con imágenes de muebles y ves cómo quedaría. O para crear arte, ¿no? Composiciones surrealistas combinando cosas que no tienen nada que ver.
Suena potente. Google también puso una plantilla para jugar con esto, Home Canvas en AI Studio. Ojo, una limitación en la versión preview de ahora es que solo admite hasta tres imágenes de entrada a la vez.
Entendido. Y finalmente, mencionaste el razonamiento visual. ¿Cómo se traduce eso en algo práctico, más allá de generar o editar nomás?
Y acá entramos en la inteligencia más profunda de la familia Gemini. El modelo no solo ve píxeles, intenta entender el contenido, la lógica de una imagen. Puede interpretar diagramas simples, seguir instrucciones medio complejas, tipo, en esta foto de una biblioteca, busque el libro más alto y cámbiale el color a azul.
Ah, mira vos.
El blog de Google y la documentación técnica dan ejemplos. Hay otra plantilla, Gemini Co-Drawing, que lo muestra como un tutor interactivo que entiende un dibujo y lo cambia si se lo pedís.
Téticas, sino que puede ser como un colaborador que entiende el contexto visual.
Exacto. Lo convierte en un socio más analítico, digamos. Podría ayudar a interpretar gráficos, seguir instrucciones visuales, abre puertas más allá de la edición cosmética. Es un paso hacia una IA que piensa visualmente de forma más sofisticada.
Todo esto suena súper avanzado, pero volviendo a la idea de democratización, ¿dónde puede la gente común o un diseñador freelance empezar a usar Gemini 2.5 Flash Image? ¿Es accesible o es para grandes empresas nomás?
Está pensado para ser bastante accesible, aunque ahora está en preview, o sea, todavía en desarrollo. La vía principal para desarrolladores es la API de Gemini, pero para experimentar sin programar está Google AI Studio. Es una web gratis donde se puede probar todo esto con plantillas como PicShop para edición, Past Forward para consistencia, Home Canvas para fusión.
Ah, bien.
Para empresas con necesidades más grandes, está en Vertex AI, la plataforma de IA de Google Cloud. Y ya está apareciendo en plataformas de terceros como OpenRouter AI y Fal AI, que juntan varios modelos de IA.
¿Y mencionaste integraciones con herramientas profesionales?
Sí. Y eso es clave para que se use en el día a día. Google anunció integraciones con herramientas súper populares como Figma y también con Adobe Creative Cloud, incluyendo Adobe Firefly, su propia IA, y Adobe Express. Eso facilitaría mucho que los diseñadores y creativos lo incorporen a su rutina.
Y acá viene la pregunta del millón para muchos. El costo. Dijiste que Google busca un equilibrio y el nombre Flash suena eficiente. Se nota en el precio. ¿Es realmente pagable para usarlo seguido?
Definitivamente. El costo es uno de sus puntos más fuertes y clave en eso de la democratización. Se paga por tokens de salida.
¿Tokens? ¿Qué son exactamente?
Pensalos como pedacitos de cómputo que usa Modelo para procesar y generar la imagen. Según la documentación de Google Cloud y lo que se habla en la comunidad, generar una imagen de hasta 1024 por 1024 píxeles consume unos 1290 tokens de salida.
¿Y eso en plata?
¿Cuánto es?
Haciendo la conversión, con las tarifas que publicaron, esos 1,290 tokens son unos $0.039 por imagen. O sea, menos de 4 centavos de dólar.
Menos de 4 centavos.
Es increíblemente bajo. Compáralo con lo que sale una licencia de software pro o contratar a un diseñador para hacer ajustes que ahora puedes pedir hablando. Hubo una confusión al principio en Reddit con los tokens, pero Google aclaró que es por la salida y el precio es muy, muy competitivo.
Menos de 4 centavos por una edición avanzada o una generación controlada. Eso sí que cambia las reglas del juego para muchísima gente. Estudiantes, pymes, creadores. Es realmente disruptivo. Ahora, todo esto suena bárbaro en la teoría y en los anuncios de Google. Pero, ¿qué dice la comunidad? La gente que ya lo está probando en Reddit y otros foros. ¿Están tan entusiasmados?
Sí, la comunidad se movió rapidísimo para probar y contar. Hay bastante entusiasmo, sobre todo en tres cosas. Primero, la calidad general de las imágenes y cómo sigue las instrucciones. Varios usuarios, uno llamado Tedina Sweet, por ejemplo, dice que en fotorrealismo y en entender prompts complejos es mejor que modelos anteriores de Google como Imagine 4.
Bien. ¿Y lo segundo?
Segundo, la edición conversacional. Casi todos coinciden. Es revolucionaria. La comparan con lo que hacen otros modelos como Qwen Image o GPT Image y dicen que Flash Image está en otra liga por el control y la precisión al editar paso a paso.
¿Y el tercer punto fuerte?
La consistencia de personajes. Usuarios como Cagnas82 y AwayConsideration8555 la ven como un gran avance, algo que ataca un problema clave y que según pruebas informales en LM Arena supera a la competencia actual. Otro usuario, Cote5688, lo dijo más directo. El modelo es jodidamente bueno en eso. Hay una sensación de que esto podría habilitar muchos usos narrativos.
Se nota el entusiasmo, ¿sí? Pero, como siempre pasa con tecnología nueva, me imagino que no todo es color de rosa. ¿Cuáles son las críticas? ¿Los puntos flojos que salieron?
Correcto. Y es importante ver el panorama completo. Salieron varias críticas que se repiten. Una, que señalan usuarios como Tedina Sweet y Fake Agent Smith, es que parece rendir bajo en transferencia de estilos artísticos. Intentar aplicar estilos tipo acuarela u óleo parece que da resultados menos convincentes, incluso que modelos anteriores como Gemini 2.0 Flash.
Ah, mira. ¿Qué más?
Otra debilidad, también mencionada por Tedina Sweet, es la renderización de texto dentro de las imágenes. Parece que le cuesta generar texto que se lea bien y esté bien puesto. Inferior a modelos como GPT Image 1. O sea, no podrías pedirle fácil que genere una página de cómic con los globitos de texto bien hechos.
Entiendo. Limitaciones en lo artístico y en texto. ¿Algo más?
Sí. Y quizás la queja más sensible y comentada, que reportan usuarios como AconExOfficial y Charushuru, tiene que ver con los filtros de seguridad. Los describen como excesivamente estrictos o increíblemente censurados, al punto de bloquear prompts que son totalmente seguros, SFW, como describir a una mujer caminando por un prado.
¿En serio? ¿Una mujer en un prado?
Sí. Y eso, lógicamente, frustra y limita mucho la libertad creativa. También se vieron errores básicos de conocimiento, como el ejemplo de Chess Tiger 2612, que le generó un tablero de ajedrez de 8x7 casillas en vez de 8x8.
Jaja, lo del tablero es un fallo curioso. ¿Y alguna otra cosa técnica a tener en cuenta?
Una importante. Todas las imágenes que genera llevan obligatoriamente la marca de agua invisible SynthAT de Google.
Ah, ¿la marca de agua?
Sí. SynthID es una tecnología que mete una señal digital en los píxeles, invisible al ojo, pero detectable. La idea es identificar la imagen como generada por IA, por transparencia y trazabilidad.
De acuerdo. Entonces tenemos un panorama con luces muy fuertes. Edición conversacional, consistencia, costo bajísimo, pero también sombras claras. Limitaciones en estilos, texto, filtros muy estrictos y la marca de agua sí o sí. Para alguien que quiera empezar a usarlo y sacarle el jugo, evitando esas frustraciones, ¿hay algún consejo, algún enfoque que esté saliendo de la experiencia de la gente?
La clave parece ser un cambio de chip en cómo le hablamos a la IA. Según la documentación y lo que dicen los usuarios más experimentados, ya no es tanto la ingeniería de prompts tradicional, esa búsqueda medio mágica de palabras clave perfectas. Con Flash Image parece que funciona mejor un enfoque de dirección de arte conversacional. O sea, Describir la escena o el cambio que querés de forma narrativa, clara, detallada, como si le explicaras tu visión a un colega humano.
¿Menos palabras clave y más descripción? ¿Más charla?
Exacto. Si buscas fotorrealismo, usar lenguaje de fotografía, tipo de lente, luz, apertura, parece que ayuda. Para editar, ser súper directo y específico. Cambia el color de esta remera rojo, elimina la sombra de ese árbol. Y acordarse de que es multiturno. No intentar pedir todo en un prompt gigante, sino ir paso a paso, refinando.
Y leí en Reddit una estrategia un poco más avanzada, casi como un truco.
Sí, es una meta estrategia interesante. Muestra cómo la comunidad innova. Usuarios como NoMembership3425 descubrieron que usar otro modelo de IA, un modelo de lenguaje grande LLM, tipo Gemini en modo chat, Claude, ChatGPT, para refinar un prompt básico antes de mandárselo a Flash Image, mejora mucho los resultados.
Usar una IA para hablarle mejor a otra IA. Fascinante.
Totalmente. Otro usuario, Daedalus32, contó un flujo más complejo. Usaba una instancia de Gemini para investigar sobre el tema de la imagen, otra para generar y refinar prompts con esa info, y recién ahí Flash Image para la imagen final. Dijo que la diferencia en calidad y coherencia era como la noche y el día. Esto muestra que, aunque la herramienta es más accesible por cómo le hablas, todavía hay lugar para técnicas avanzadas para exprimirla al máximo.
Entonces, resumiendo un poco, ¿qué podemos concluir de Gemini 2.5 Flash Image? Parece que sí cumple bastante esa promesa de democratizar la edición avanzada y el diseño. Su enfoque conversacional, la consistencia y, sobre todo, ese costo por imagen tan bajo la hacen de verdad accesible para un montón de gente, desde el curioso hasta el profesional freelance o la pyme.
Representa un paso importante hacia una IA visual que es más un colaborador creativo controlable que una simple máquina que tira resultados medio al azar. Es una herramienta pragmática, ¿viste? Orientada a resolver problemas concretos del trabajo visual. Claro que las limitaciones que dijimos son reales. Los filtros, las debilidades en estilos o texto. Pero sus puntos fuertes en edición precisa, fusión inteligente y consistencia son avances importantes. Ponen a Google fuerte en esta carrera.
Y nos deja con una pregunta picando para el futuro. Si tareas como retocar fotos complejas, mantener la coherencia de un personaje o crear maquetas realistas se vuelven tan fáciles y baratas como charlar un rato, ¿cómo va a impactar eso a mediano y largo plazo en las profesiones creativas? ¿Se va a redefinir qué es ser un profesional del diseño, la ilustración, la foto, cuando estas herramientas estén al alcance de casi cualquiera? Es algo para quedarse pensando, ¿no?
Definitivamente, da para pensar mucho.
Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración a fondo de Gemini 2.5 Flash Image. Esperamos que les haya servido. Hasta la próxima.